las 7 de la mañana. El radar de Ibero 90.9 está en la posición perfecta, listo para localizar la noticia.
¿Qué tal, Mario? Buenos días.
Qué gusto saludarte, Mario.
Los acontecimientos y sus protagonistas, todos captados por nuestro radar. A este detector de información no lo detienen ni los apagones ni las fuertes lluvias. Tampoco lo detiene la caída de las redes sociales ni la caída de la bolsa. Radar 99. Con Mario Campos.
Mexicana de Aviación cancela 8 de las rutas que mantiene el aeropuerto Felipe Ángeles. Se desconocen las causas. Es detenido el alcalde de frontera Comalapa, Chiapas, José Antonio Villatoro, por sus presuntos vínculos con el crimen organizado. Eleva a 7 el número de víctimas lesionadas durante un tiroteo en un bar clandestino en Villahermosa, Tabasco. Asegura la presidenta Claudia Sheinbaum que la inseguridad en el país debe combatirse con honestidad y no con mano dura. Protección Civil en Chihuahua alerta de una segunda tormenta de nieve en el estado, donde se esperan temperaturas de hasta menos 15 grados. Medios locales en Canadá anticipan la renuncia del primer ministro Trudeau para el próximo miércoles. Buenos días, muy buenos días, bienvenidos a Radar 99. Yo soy Mario Campos y les saludo con mucho gusto en esta mañana de lunes 6 de enero del 2024, en este regreso, cosa que nos da muchísimo gusto. Regreso al aire después de este par de semanitas de vacaciones. Regresamos en este Día de Reyes, felices de estar con ustedes, de llevarles la información de nuevo desde la Universidad Iberoamericana, ya con las pilas bien cargadas después de este par de semanas en las que nos tuvimos oportunidad de descansar un poco, pero de revisar también pues todo lo que viene en este año, que promete ser todo menos aburrido, del que ya estaremos platicando largo y tendido durante este 2025. Querido Oscar, muy buenos días. Oscar Reyes, qué gusto escucharte y compartir de nuevo el micrófono en esta mañana. Muy buenos días.
¿Qué tal, Mario? Muy buenos días. Un saludo a ti y a toda la gente de Radar, que efectivamente nuevamente otro año nos acompaña con mucho cariño, mucho entusiasmo. Y nosotros también, bien apuntabas, va a ser un año bastante interesante en todos los términos. Esto no para, nosotros ya no pararemos de aquí hasta el próximo diciembre posiblemente, y aquí estaremos dando las noticias con buena compañía.
Así es, porque mire, vaya que van a pasar cosas, empezando por hoy, que es un día simbólico en Estados Unidos, porque es el día en el que se califica, en el que el Congreso de Estados Unidos califica la elección en la que ganó Donald Trump, y será hoy 6 de enero cuando nuevamente el Congreso de Estados Unidos sesione, nada más que esta vez no habrá nadie asaltando el Capitolio, no estará nadie brincando por las bardas ni tomando por asalto las oficinas de los congresistas. Será una sesión en orden y en paz, en la que la propia Kamala Harris, la vicepresidenta de los Estados Unidos, candidata derrotada del Partido Demócrata, será quien termine llevando a cabo esta ceremonia en la que se reconozca el triunfo de Donald Trump nuevamente como presidente de los Estados Unidos, que en un par de semanas, el 20 de enero, estará tomando posesión. Así que bueno, vaya arranque de año, arranque informativo, arranque laboral del año, con lo que empezamos en este lunes 6 de enero. Y la invitación, como siempre, querido Oscar, para que participen con nosotros a través de las vías de contacto, que hoy ya saben que vale doble el saludo, porque es el regreso, todavía no a clases, aquí en la Ibero todavía estamos organizando los últimos detalles antes del regreso a clases la próxima semana. En muchas escuelas de educación básica será hasta el jueves, algunas el miércoles incluso cuando retomen las actividades, pero ya laboralmente hoy es como el día de regreso a la actividad y por eso la invitación a que participen con nosotros.
Claro que sí, ya nos pueden escribir a partir de este momento. El teléfono del WhatsApp o en cabina es el 55-529-2599 o también a través de redes sociales en X nos pueden encontrar a mí como @Oscar_Reima y a ti cómo te encontramos, Mario.
A mí me encuentran como @MarioCampos en X, aunque ya muchos van abandonando la plataforma y se enojan y les preocupa con razón la influencia que tiene Elon Musk y esa plataforma para varios temas. Bueno, pues ahí sigo y ahí sigo también en Instagram. Si quiere usted seguirme a través de MacamposC, me dará mucho gusto también estar en contacto por esa ruta. Y cuando son las 7:06, vamos con los detalles de la información.
Estas son las noticias.
Bueno, y empezamos con noticias de Mexicana que empieza mal el año y ya veremos si después hay alguna explicación con más detalles sobre esto, pero mire, tiene 18 rutas y de las 18 rutas, pues les quedan, ahora sí que como la canción de los perritos, ya nada más les quedan 8 porque Mexicana, que usted sabe, es esta aerolínea, pues que en teoría es del gobierno, pero en realidad es de la fuerza, bueno, de la Sedena, informó que a partir de este lunes 6 de enero dejará operar las rutas del aeropuerto Felipe Ángeles, que es, digamos que su base, donde incluso está subsidiado y no paga, a Acapulco, a Campeche, a Ixtapa, a Nuevo Laredo, a Vallarta, a Uruapan y a Villahermosa, y solo se queda con una ruta del AIFA a Palenque, a Ciudad Victoria, a Ixtepec. Hasta el momento no hay versión oficial que explique los detalles de esta decisión, pero bueno, una aerolínea que no funciona en términos de mercado, hoy justamente Reforma da algunos datos, ya lo platicaremos más adelante, pero que en términos de mercado no tiene razón de ser por el espacio que ocupa y que en realidad lo que sí ocupa es un montón de recursos, si me permite el término a la jalisciense, porque sí necesita un montón de recursos para seguir funcionando y bueno, pues a pesar de eso cierra 8 de sus rutas. Pero vámonos ahora a Sinaloa, que sigue siendo noticia, Oscar.
Así es, Mario. En Culiacán, elementos del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional aseguraron un camión con 1.4 toneladas de metanfetamina. Este decomiso ocurrió en las inmediaciones del poblado El Salado, donde las fuerzas federales realizaban labores de reconocimiento a pie y en vehículos. También fueron decomisadas un total de 209 cartuchos útiles y 2 vehículos.
Y donde hay noticia también es en Chiapas, nos vamos hasta el sur del país, donde el alcalde de Frontera Comalapa fue detenido, Juan Antonio Villatoro, lo detuvo la Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Seguridad Local por tener vínculos con el crimen organizado. Detuvieron también a otros 2 hombres a quienes les aseguraron vehículos y armas con cargadores abastecidos. Y bueno, pues en esto que sigue siendo parte de la... qué bueno, digamos, qué malo que haya autoridades vinculadas con el crimen o presuntamente vinculadas, pero qué bueno que haya detenciones, porque imagínense, si ya por sí es grave que haya el crimen organizado presente en una comunidad, ahora imagínense cuando el crimen es la autoridad. Bueno, pues esa es la historia que se cuenta desde Chiapas.
Y también en Tabasco se informó que aumentó de 5 a 7 el número de víctimas del ataque registrado en el bar que se llamaba El Azul, que funcionaba de manera irregular a propósito en la colonia Tamulté de las Barrancas en Villahermosa. Este hecho tuvo lugar en la noche del sábado y el estado de salud de las víctimas es considerado por las autoridades de pronóstico reservado.
Y mire, esta nota yo no sé si sería nota, pero ya platicaremos un poquito más tarde con Leticia Robles de la Rosa, la gran Leticia Robles de la Rosa, porque hay un documento que ha circulado en Morena que ya ahora sí ya lo tenemos a la vista, digamos, al principio era como una especulación, que algunos atribuyen a la mano del expresidente López Obrador, en donde parece tomar distancia de la estrategia de seguridad más fuerte que ha seguido con Omar García Harfuch. Y bueno, le cuento esto para que tenga usted el contexto en el que están estas declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien durante una visita en Morelos donde estaba entregando tarjetas del bienestar, subrayó que la seguridad pública debe abordarse desde los valores de la honestidad y la justicia, rechazando que la solución pase por la mano dura. Escuche usted.
Y estamos trabajando muy fuerte con Margarita, ya se va a ir notando poco a poco en todo el tema de seguridad, porque mucha gente dice que es un tema de mano dura. No, no es un tema de mano dura, es un tema de honestidad y de justicia, que realmente haya honestidad y haya justicia en la procuración de justicia y también en todos los cuerpos de policía. Estamos trabajando en ello y poco a poco se van a ir notando los resultados.
En otra información, la Secretaría de Protección Civil de Chihuahua emitió este domingo una alerta preventiva a la población, esto derivado del clima gélido que ocasionará la segunda tormenta invernal de la temporada. Se pronosticó la caída de nieve o aguanieve y temperaturas mínimas de entre menos 10 y menos 15 grados centígrados, Mario. También se detalló la posible caída de lluvia en gran parte de la entidad para este miércoles y jueves próximo.
Oye, uno sufriendo en la Ciudad de México con sus 8 grados, 10 grados, 11 grados, y allá están menos 10 y menos 15. Y bueno, terminamos este primer recorrido por información con esto que pues se hace al arranque de cada sexenio, la construcción del Plan Nacional de Desarrollo. Ya la Secretaría de Infraestructura, Comunicación y Transportes, que van a ser dos foros los que organice en este marco de la discusión de ideas para el plan en Jalisco y en San Luis Potosí este próximo 14 de enero. Y bueno, pues eventualmente, ya sabe, el resultado de este conjunto de foros terminará reflejándose en un documento, pues que a veces es letra muerta, a veces sí sirve para ver cuál es el plan que puede seguir el gobierno. Pero vamos por lo pronto a la agenda internacional, que mire que ese campo va a dar mucho, pero mucho de qué hablar a lo largo de este año.
Canal 360.
Así es, Mario, de eso mucho de qué hablar. Arrancamos con esta nota del primer ministro canadiense Justin Trudeau, que según se habría comunicado a algunos de sus asesores más cercanos su intención de anunciar su dimisión el próximo miércoles, de acuerdo con información del periódico The Globe and Mail, ante las presiones por el derrumbe de su imagen en las encuestas. Ese día está previsto también que se reúna el grupo parlamentario liberal, donde Trudeau parece haber perdido el apoyo de la mayoría de los diputados del partido gobernante.
Globe goes to Emilia Perez.
Bueno, y en esta edición de los Globos de Oro que finalizó el día de ayer, los grandes premios fueron para las cintas The Brutalist y Emilia Pérez, el musical del director francés Jacques Audia, filmada casi totalmente en español, llegó con 10 nominaciones a esta gala, un récord para una producción musical o de comedia en esta premiación, la cual se adjudicó 4 premios. Emilia Pérez también ganó Mejor Canción por El Mal, Camille Kemoukol. Sin embargo, Odiar no consiguió el codiciado premio al mejor director, que fue a manos de Brady Colbert con la película El Brutalista, la cual se llevó el premio a mejor película dramática.
Crack 90.9.
Y vámonos a un adelanto deportivo este año, arrancando con nuestro querido Mar García, quien saludo con mucho gusto. Mar, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Querido Oscar, querido Mario, por supuesto quienes nos acompañan en este arranque del 2025, primero un muy fuerte abrazo con los mejores deseos en este año. Y bueno, pues vámonos con el adelanto con resultados de la NBA del día de ayer, que continúa el paso de su temporada regular. Los Kings de Sacramento sorprendieron 129-99 a los Warriors de Golden State. También triunfo de los Houston Rockets 119-115 sobre los Lakers de Los Ángeles. También el Jazz de Utah 105-92 prevalecieron sobre el Magic de Orlando, así como los Pelicans de New Orleans 110-98 vencieron a los Wizards, por cierto, con un tributo muy sentido ante la tragedia que tuvimos en el arranque del año en Nueva Orleans. Lo mismo ocurrió en el partido de los Saints y los Buccaneers de la NFL, pero ya estaremos justo platicando del fútbol americano profesional en largos y tendidos, porque ya tenemos los primeros cruces de postemporada.
Bien, querido Mar, oye, yo me sumo, por supuesto, a los buenos deseos. Un gusto estar contigo nuevamente en este arranque para nosotros laboral de este 2025, y agradecidos, como siempre, del privilegio de contar con tu voz en este espacio. Así que, querido Omar, va el abrazo de vuelta y nos escuchamos en el Largos y Tendidos un poquito más tarde.
Igualmente, querido Mario, muchos abrazos y los mejores deseos, y también un gusto estar cada mañana, y pues sí, nos escuchamos en un ratito con el resto de la jornada.
Perfecto, gracias, volvemos más tarde con Omar García y la información deportiva.
Estado del tiempo.
Hola amigos de Radar, este es el pronóstico para el Valle de México. Al amanecer, se pronostica cielo parcialmente nublado, ambiente frío a muy frío, con temperaturas de menos 5 a 0 grados y posibles heladas en el Estado de México, así como bancos de niebla en el oriente y norte de la Ciudad de México, además del norte, noreste y noroeste del Estado de México. Por la tarde, ambiente templado. Se prevé cielo medio nublado a nublado, con probabilidad de lluvias e intervalos de chubascos en el Estado de México, así como lluvias aisladas en la Ciudad de México. Todas podrían estar acompañadas de descargas eléctricas. A su vez, se prevé viento del este y noreste de 10 a 25 km por hora, con rachas de hasta 40 km por hora. La temperatura mínima para la Ciudad de México se pronostica de 7 a 9 grados y una máxima de 20 a 22 grados. Para Toluca, Estado de México, se prevé una temperatura mínima de 1 a 3 grados y una máxima de 18 a 20 grados. Desde el Servicio Meteorológico Nacional les informó Elizabeth Ramos.
Newsweek en español.
Y vámonos con nuestra primera entrevista con Joel Aguirre, editor de Newsweek, a quien saludo con mucho gusto y le deseo un feliz año. Joel, muy buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo te va? Buenos días, Mario, Oscar. Un feliz año. Feliz año 2025 para todos ustedes y para los que lo escuchen.
Muchas gracias igualmente. Y cuéntanos qué nos traes el día de hoy, esta mañana del lunes.
Gracias. Pues mira, fíjate que en esta edición de Newsweek, la edición más reciente, estamos publicando un reportaje muy interesante que hace referencia, o que hemos titulado, ¿cómo lograr que la tercera edad sea de oro y no de penurias? Esta pieza periodística la hemos desarrollado con mucho interés y con la mira puesta, sobre todo en las jubilaciones. Recordemos que en el último año el tema de las jubilaciones ha sido bastante candente por aquello de la famosa ley del 97. Si bien las personas que empezaron a cotizar a formar su ahorro para el retiro antes del año 97, de alguna manera tienen asegurado cierto patrimonio y cierta holgura para el retiro, no va a suceder con las personas nacidas después del año, o más bien que empezaron a cotizar después del año 97, y esta pieza periodística lo que intenta es, pues, de alguna manera, animar a los lectores, a los trabajadores, a que no olviden de esta parte tan importante que es ahorrar para el retiro. Las cifras que se presentan en México de las personas que actualmente hoy rebasan los 65 años y que se jubilaron, a veces son estremecedoras porque hemos visto una realidad apabullante en el sentido de que muchas personas sobreviven con 3,000 pesos mensuales de las pensiones que han obtenido de sus trabajos con muchos años de labor. Debido a varios aspectos, entre ellos muchas personas no previnieron el futuro, otras los patrones hicieron algún movimiento financiero para que dar menos pensión, pero la realidad es que la situación de muchas personas es muy difícil, que apenas se da temperamentada con los programas sociales, pero eso es lo que no se busca, ¿no? Realmente una persona que trabaja toda su vida, que ha dedicado 30 años a la labor, pues de alguna manera tiene el derecho y merece tener una tercera edad, una vejez hasta cierto punto relajada. Entonces, lo que estamos proponiendo en esta pieza periodística es sobre todo invitar a los lectores a que comiences. Estamos presentando una especie de manual de ahorro, con algunos tips, algunos consejos, algunas líneas generales, para que los lectores sepan que el ahorro es, para los retiros, muy importante hacerlo prácticamente desde el primer día que empezamos a trabajar. Cuando una persona comienza su vida laboral, digamos, profesional a los 22, 23 años, está en un momento muy propicio de su vida. sobre todo porque la mayoría de esas personas aún no tienen no forman una familia, no tienen un matrimonio, no tienen hijos, viven con cierta holgura, entonces eso les permite comenzar a ahorrar. Los especialistas que consultamos en IDWIC para preparar este reportaje nos han dicho, aunque ahorremos poquito, aunque ahorremos 500 pesos mensuales, este ahorro a la larga es muy importante por la cuestión de la reinversión de los rendimientos. Eso es un punto con el que muchas veces, desde el punto de vista financiero, no se ha entendido. Cuando alguien ahorra en su Afore, cuando alguien invierte en los CETES, cuando alguien tiene un plan de retiro para el ahorro, no solamente está ahorrando una cantidad mensual, sino que se están reinvirtiendo los rendimientos. Y eso a la larga genera un ahorro bastante interesante, bastante importante, que puede ayudar a todas las personas a que pues la vida del retiro sea cómoda, sea con holgura, sea disfrutable, y sobre todo sin estrecheces económicas, que es finalmente lo que estamos esperando cuando trabajamos toda la vida. Oscar Mayo.
Muy bien, pues gracias Joel por la información, muy útil además para parte de nuestra audiencia que también es muy joven, que siempre cuesta trabajo de pronto pensar que a los 20, a los 30 años o a los 40 años a lo mejor todavía hay quien sigue viendo distante este momento de la vida, pero pues es importante recordar que es el resultado, digamos, de las decisiones que se tomen durante esos años, pues la manera en la que se pueden vivir esa última etapa. Y bueno, pues entender por supuesto que no todo es voluntad, que también hay factores como ya los que apuntabas, los bajos salarios o a veces la informalidad en otros elementos. En fin, que bueno, qué bueno que se ponga el tema sobre la mesa y que arranquemos este año hablando de esto. Y te agradezco, Joel, la información y me sumo a los buenos deseos de Oscar para que sea muy buen año para ti y para todo el equipo de Newsweek.
Pues ahí estamos, está toda la información, Mario, en newsweekespanol.com. Muchas gracias por el espacio y feliz año para todos.
Gracias a ti. Bueno, pues ahí está la información, es Joel Aguirre, editor de Newsweek. Le adelanto que vamos a ir a las primeras planas, pero después vamos a tener una entrevista con el profesor José Luis Pliego, él es columnista en Milenio, porque hay una disputa, digamos, interesante, o una controversia, si me permite el término, sobre el tema de lo que pasa con Omar García Harfuch. Y si está recibiendo el apoyo que en el discurso se le dice que tiene, pero que en los hechos parece que no está acompañado del blindaje político y a veces el blindaje literal, blindaje de armas y de equipo para hacer frente al crimen organizado. De eso vamos a platicar un poquito más adelante. Por lo pronto, es tiempo de echar un vistazo a las portadas nacionales e internacionales en este día.
Primeras planas y encabezados. Reforma.
Bueno, y una nota que va usted a encontrar de manera recurrente en las portadas es el triunfo de Emilia Pérez, una película que fue muy cuestionada, ha sido muy criticado el director por sus, incluso su honestidad cuando le preguntaron, ¿y qué tanto investigó de México? Nada. Ah, bueno, y que no habla español, la película está en español, en fin, pero bueno, fue un éxito en los Globos de Oro y hoy aparece en la portada de Reforma y de otros diarios, que como nota principal destaca que se vende el huachicol cada 100 metros, más de 200 puntos de venta ilegal en la autopista México-Querétaro, ofrecen bidones de 25 litros de diésel y de gasolina en 350 pesos. Y trae también esta nota de la que ya le adelantábamos, Sierra Mexicana, 8 de sus 18 rutas.
El Universal.
El Universal nos comparte una fotografía de migrantes que están viviendo en las calles, esto en Tapachula, entre aproximadamente 4.000 y 5.000 migrantes que viven en las calles, donde los albergues ya están saturados y su primera nota, digamos, es que crecen en 86% las exportaciones de crudo a Cuba. Valores de envíos de enero a septiembre del 2024 sería de 9.3 mil millones de pesos. Los expertos temen sanciones a Pemex y no se detalla si La Habana ha pagado su importe o todavía no.
La Jornada.
Trae un reportaje interesante, dice el aguacate de Michoacán entre el cristal y la maña. Se drogan 50 mil jornaleros, dice, para resistir las duras faenas, las exportaciones en el sector generan 300,000 empleos y ganancias de hasta 4,000 millones de dólares. Y trae otra nota importante, dice, cae la producción agropecuaria por segundo año consecutivo, la mayor merma en granos y oleaginosas, el maíz tiene un descenso del 13%.
Milenio.
Milenio, que el tráfico de migrantes ya deja más ganancias al crimen organizado que la droga. Tan solo en el año 2024, las bandas criminales obtuvieron 100 millones de dólares en la frontera Chihuahua-Texas. Los indocumentados pagan hasta 30,000 dólares por el cruce debido al efecto de Donald Trump. Por otro lado, también trae una nota interesante donde la secretaria de la Secretaría Anticorrupción, Raquel Buenrostro, presenta a su equipo de esta secretaría y ofrece coordinación con la inversión privada.
Excelsior.
Y mire, va a ser interesante porque ahora Oscar hablaba del incremento del tráfico de migrantes, la jornada hablaba de la violencia en torno al aguacate, el tema de el huachicol, y a pesar de que hay notas negativas, ya que lleguemos al financiero, que es el que sigue, va a escuchar usted pues cómo va bien la aprobación de Claudia Sheinbaum. Pero antes, Excelsior dice que baja el aforo en las vías de zonas violentas. La circulación de vehículos se redujo en estados como Sinaloa, Tabasco, Chiapas, Veracruz, Estado de México y Puebla. En algunos casos, dice esta nota de Francisco Rosas, el número de viajeros se redujo incluso a casi la mitad.
El financiero.
El financiero dice que se ven varias opciones para México ante los aranceles de Donald Trump. Expertos dicen que es importante reaccionar sin causar daño a la industria mexicana. Por otro lado, nos comparte una encuesta que realiza este periódico, donde se pregunta sobre la aprobación que tiene Claudia Sheinbaum hasta este momento. Es del 78%.
El economista.
Por eso le digo que es interesante el contraste entre los altos niveles de aprobación, que la gente incluso dice que está mejor de lo que esperaba su gobierno, y luego pues diversos datos en rubros como el campo, como el que escuchábamos, en el de la migración y en el del empleo, que dice el economista, el empleo informal repuntó al 54%, 54.6% en noviembre, que esto tiene que ver con el asunto de las pensiones de las que hablábamos hace rato con Newsweek, dice es el mayor nivel en un año durante el undécimo mes, en noviembre, 32 millones de personas estuvieron ocupadas en ese sector, en la economía informal, y ahí se concentró la generación de plazas.
El Sol de México.
Finalmente, el Sol de México nos da datos de que se identifican a los porros en 33 de 52 bachilleratos. Esto después de un diagnóstico que se hace. La UNAM, el Politécnico y el Colegio de Bachilleres ya están elaborando mapas de riesgo.
Prensa Internacional.
Dice New York Times que el Congreso está listo para certificar el triunfo de Donald Trump, mientras que pues, está el reportaje sobre los que hace 4 años estaban asaltando justamente el Congreso de los Estados Unidos en esos actos violentos que llevaron a muchos de ellos, por cierto, a la cárcel, ahora en un contexto político pues muy distinto, con los llamados, por cierto, del presidente Biden, tratando de que la gente no olvide lo que ocurrió hace 4 años.
Y en el caso del periódico El País, dice que la ultraderecha de Austria recibe por primera vez en democracia el encargo de formar gobierno. La decisión del presidente progresista, Alexander Van der Bellen, abre la puerta a que Herbert Kickl se convierta en canciller.
Primeras planas. Y encabezados. Radar de alto alcance. Por Ibero 90.9.
La proyección que se tiene es cuánto va a tardar así. ¿Vamos a durar meses? ¿Vamos a durar año, año y medio? ¿Cuánto?
Voy a decir una respuesta que no es muy popular. O sea, lo que sea necesario. Lo que sea necesario, lo importante es que esté la autoridad y esté actuando. Hay dos cosas, y la ciudadanía tiene que tener claro quién es su aliado y quién no. La ciudadanía, sus aliados, es la autoridad. También ustedes son ciudadanos, como medios de comunicación, y también tienen que dejar claro que la autoridad somos quienes somos los aliados de la ciudadanía.
Bueno, es la voz hace unas semanas de Omar García Harfuch cuando estaba en Sinaloa. Y la pregunta es, pues, ¿qué está pasando? ¿Hasta qué punto podemos ver una nueva estrategia? ¿Hasta dónde esa nueva estrategia está arropada con los recursos necesarios para que funcione? Vamos a platicar el tema con José Luis Pliego. Él es profesor, investigador, especialista en temas de seguridad nacional, exdirector de la Policía Cibernética, columnista en Milenio, y aquí me da mucho gusto recibir en este espacio. José Luis, muy buen día, ¿cómo está?
Mario, ¿qué tal? Qué gusto, Mario, Oscar. Desde luego a toda la comunidad universitaria de la Ibero y a la amplísima red que tienen de radioescuchas, es un gusto tener la oportunidad de platicar con ustedes esta mañana. No sé cuánto tiempo dispongamos, pero yo estoy enteramente a sus órdenes.
Muchas gracias, José Luis. Pues varios temas que revisar. Lo primero es, ¿qué tanto es distinta la estrategia que estamos viendo ahora que escuchábamos a Omar García Harfuch y lo que se ha anunciado en las últimas semanas en materia tanto de decomisos como de detenciones? ¿Qué tanto es distinto, José Luis, la política o la estrategia de seguridad en lo que va del gobierno de Claudia Sheinbaum frente al gobierno del expresidente López Obrador?
Pues mira, la principal diferencia, podría comentarles, y ustedes lo están viendo, desde luego los resultados se estarán dando pues en el transcurso de los próximos meses, pero la principal diferencia tiene que ver con la civilización de la seguridad. ¿A qué voy con esto? Durante la administración del expresidente López Obrador, prácticamente la responsabilidad de la seguridad pública en los 32 estados del país y desde luego en la federación recayó en la Secretaría de la Defensa Nacional, es decir, prácticamente los recursos, las aeronaves, el armamento lo trajo la Secretaría de la Defensa Nacional y ellos fueron los responsables de encabezar durante los últimos 6 años la estrategia de seguridad del presidente López Obrador. Empezando la administración ahora de nuestra primera presidenta del país, uh-huh, la doctora Claudia, pues la principal diferencia radica en que hoy es un técnico, un especialista en materia de seguridad, como es el secretario de Seguridad Pública, Omar García Harfuch, quien encabeza la coordinación del Gabinete de Seguridad, tanto nacional como de Seguridad Interior y de Seguridad Pública en Palacio Nacional, por las reformas que recién le fueron concedidas en el artículo 21 de la Constitución. Entonces, esa me parece la principal diferencia entre la administración del presidente López Obrador, militarizando un poco las decisiones y la hegemonía en manos de la Secretaría de la Defensa, y la doctora que opta por un mando civil como secretario y como responsable de la coordinación, uh-huh, del gabinete, y además un especialista en estos temas como lo es Omar García Harfuch. Esa sería la principal diferencia.
A esta diferencia, José Luis, le acompaña un reasignamiento real de recursos. Y lo pregunto porque es cierto, hemos visto los cambios legales, pero también hemos leído incluso en algún momento en las páginas de Milenio y en otros espacios que no ha estado acompañado de los recursos suficientes, incluso hablo de recursos materiales, en el caso de armas para los elementos que están, incluso esta discusión sobre el mando que termina residiendo pues, en la Defensa Nacional, en la Guardia Nacional, y no en la Secretaría que encabeza Omar García Harfuch. ¿Cómo está viendo esta parte y si coincide primero en que tendría que haber un respaldo material e incluso, como apuntaba una columna del propio director del diario hace unos días, un mayor respaldo político a la posición del secretario?
Fíjate que esto que preguntas es muy importante, Mario. A ver, tenemos un tema que atempera, que es importantísimo, que acelera la agenda de política pública en materia de seguridad, pero que además impacta el resto de las agendas, es decir, la agenda internacional, la agenda económica, la agenda de inversiones, es decir, hay mucha política pública que convive con la agenda de seguridad. Entonces, digamos, lo voy a decir de esta forma, hay prisa por empezar a trabajar. Y el gobierno de la doctora Claudia empezó en octubre pasado, es decir, ya lleva un trimestre, arranca este 2025, y si bien es cierto, la doctora ha depositado, como lo platicaba en esta primera pregunta, el 100% de su confianza en la estrategia en un civil especializado en materia de seguridad y que le dio resultados en la Ciudad de México, como es Omar García Harfuch, pues esta prisa, digamos, de la ciudadanía y este encargo de la doctora, pues me parece que no ha venido acompañado de un respaldo solidario de quienes durante los últimos 6 años, como lo comentaba, encabezaron la estrategia de seguridad, es decir, los mandos de la Defensa Nacional y los mandos de la Guardia, que si bien es cierto arropan en lo público, en las reuniones privadas, al secretario de Seguridad, en los hechos, digamos, la siguiente escala de quienes tienen que operar este respaldo, pues me parece que no han sido en todo suficientemente solidarios con el secretario. Puedo poner, si me permites, algunos ejemplos.
Sí, por favor.
La Guardia Nacional está compuesta por 110.000 elementos, prácticamente la mitad es la mitad de la Secretaría de la Defensa Nacional, el estado de fuerza de la Secretaría de la Defensa Nacional, es decir, como la plantilla personal de profesores en la Ibero o de estudiantes de la universidad, digamos, el total de la plantilla de la Secretaría de la Defensa Nacional es de alrededor de 220.000 militares.
Okay.
Estos 220.000 partieron con la función de la Guardia Nacional a la mitad la Defensa Nacional y pasaron 110.000, es decir, la mitad de la Defensa Nacional son hoy Guardias Nacionales. La discusión de si la Guardia Nacional tenía que ser o no pertenecer a la Defensa, pues digamos que era una discusión abstracta porque en realidad era la Defensa Nacional.
Claro, es decir,
la mitad de su plantilla estaba en la Guardia Nacional. Pero en la Guardia Nacional, digamos, sobrevivieron instituciones añejas, como era la Policía Federal de Caminos, la Policía Federal Preventiva y la Policía Federal, que llegaron a tener 50.000 personas trabajando, 50.000 oficiales de policía civil que se formaron durante 8 décadas de historia. De estos 60.000, de esos 80 años de historia y estos 60,000+ que llegaron a ser, digamos que eran 10.000, estos 10.000 no le han sido entregados al secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, por la Guardia Nacional. Otro ejemplo, si me permite, si andamos bien.
Sí, sí, sí.
La historia de esta policía civil, de esta policía nacional que tuvo el país durante 8 décadas, ya me refería a ella, la Federal de Caminos, la Federal Preventiva y la Policía Federal, sí, cambiaron de nombre, pero el recurso humano se formó durante 8 décadas, ¿no? Durante todo este tiempo también se construyeron y se hicieron de instalaciones. Estamos hablando de que hay 14 oficinas regionales de primer nivel, hay 32 oficinas de coordinación estatal y 200 estaciones de policía en el país. Ninguna le ha sido entregada al secretario por parte de la Guardia Nacional. Otros
o sea, las instalaciones que eran de civiles, digamos, hoy son militares.
Lo que pasa es que al haberse, durante la administración anterior, que fue la primera pregunta, ¿cuál es la principal diferencia entre la administración del expresidente López Obrador y la doctora? Tiene que ver con quien encabeza. Entonces, durante la administración del presidente López Obrador fue el ejército quien encabezó las labores de seguridad y durante la doctora ahora empieza un civil especializado, un profesional de la materia en estos temas. Pero todo lo que estuvo administrado por la Defensa Nacional, por ejemplo, el personal, pues no le ha sido entregado. 10.000 personas, 10.000 elementos certificados de policía no le han sido entregados al secretario. Y ahorita me refería pues al tema de las instalaciones.
Las instalaciones,
estamos hablando de alrededor de 250 instalaciones que son instalaciones civiles que administró la Defensa Nacional y que no le han sido entregadas al secretario. Pero te puedo seguir poniendo ejemplos. Los hangares 1 y 7 en el aeropuerto de la Ciudad de México, tanto para el despegue de aviones como de helicópteros, se llama a la fija el avión y a la rotativa los helicópteros. Estamos hablando de aeronaves no tripuladas, ¿no? Durante estos 80 años la institución civil se hizo, para 2019 tenía 50 aeronaves entre aviones y helicópteros, ninguno le ha sido entregado al secretario, incluidos los hangares para el despegue de estas aeronaves, que son el hangar 1 y 7 del aeropuerto de la ciudad y el de la base Contel, como se le llama, que es el centro de mando que tiene para el despegue y aterrizaje de helicópteros, tanto ligeros como pesados. Y así, por ejemplo, equipo especializado, como son herramientas tecnológicas, laboratorios fijos forenses, laboratorios para ADN, robots, antibombas, camiones de rayos gamma, laboratorios móviles, parque vehicular blindado, como son rinos, escorpiones, vehículos de transporte, emergencias. Es decir, hay toda una infraestructura y toda una serie de recursos materiales, además de los recursos humanos, que durante 80 años de historia se hizo las policías civiles que existieron, y que todo esto pues no le ha sido entregado al secretario. Entonces, si bien pues le pueden dar un buen saludo de cortesía durante las reuniones, pues en los hechos ya pasaron 3 meses y no le han entregado el personal, no le han entregado instalaciones,
muy
y
claro.
No le han entregado equipamiento. Ya de las armas ni hablamos, porque pues las armas, al ser la Secretaría apenas recibir funciones en el 21 de investigación, pues apenas va a poder tener armamento propio hasta marzo, abril, que lo puede entregar la defensa.
Ya, ¿no? Muy, muy claro esto. José Luis, Oscar, tú tienes una pregunta.
Sí, José Luis, buenos días. Te saluda Oscar Reyes.
Hola, Oscar, gusto saludarte también.
Gracias. Preguntarte al inicio, bien, ya apuntabas con Mario, el tema de las diferencias entre el gobierno de López Obrador y este de Claudia Sheinbaum. Ahora yo quiero preguntarte sobre estas similitudes también que se pueden encontrar en los discursos. Veíamos que el presidente López Obrador decía abrazos no balazos. Hoy la presidenta Claudia Sheinbaum retoma la solución no es mano dura. O, por ejemplo, también el apoyo que ella hace hacia reformas como la prisión preventiva, que también va de la mano en términos de seguridad. ¿Cómo leer esta estrategia que se mencionaba mucho de continuidad, pero con cambio?
Fíjate que sería muy interesante, he tenido oportunidad de platicar en varias universidades este asunto. Y la doctrina de seguridad nacional, de seguridad interior y de seguridad pública es una doctrina bien construida, es decir, no hay un tema de improvisaciones. El expresidente López Obrador en su momento, cuando hablaba del abrazos no balazos, se refería a los conceptos que en términos de política social se tienen que llevar a cabo para rescatar a aquellas personas que pudieran estar en procesos de marginación. Pongo un ejemplo de la doctrina internacional que puede eventualmente aplicar a la doctrina mexicana. El problema en Irak en algún momento con los Estados Unidos no era Saddam Hussein y sus tropas, era qué hacemos con los kurdos. Entonces, por un lado, tú enfrentas a Saddam, como lo vimos en la guerra del desierto, en la primera etapa de Bush papá, y luego en la segunda etapa de Bush hijo, cuando prácticamente desmantelan el régimen iraquí, donde pues hicieron pedazos al ejército, ¿no? Iraquí en ese momento. Aquí, pues una parte de las estrategias globales pues son haz pedazos a tu enemigo, ¿no? Pero por el otro lado es, oye, ¿qué hacemos con los kurdos? Porque pues también está en Irak, pero ellos no forman parte de esta ecuación, ¿no? De la guerra, digámoslo de alguna manera. Entonces, pues la idea es, oye, pues ve por los kurdos, dales asistencia. Esto Naciones Unidas lo utiliza a través de programas como UNESCO, como FAO, como ACNUR, que es ir por las personas en procesos de marginación. Este es el discurso, pues, que ahora retoma la presidenta al decir: tenemos que atender las causas. Es decir, el problema no son los grupos de la delincuencia organizada per se, a los que desde luego hay que enfrentar, sino la ciudadanía que pudiera estar en condiciones de vulnerabilidad y con quienes hay que tenderles la mano. Ese es el concepto que hoy la doctora utiliza como las causas. Atender las causas, es decir, por esta población en estado de vulnerabilidad, para evitar que se nos pasen del lado delincuencial, ¿no? Es decir, que los kurdos se vuelvan tropas iraquíes, y aquí sería que quienes pudieran estar en condiciones de pobreza, de marginación,
de se vuelvan parte del crimen, claro.
Se nos puedan ir del otro lado. Ese es prácticamente la estrategia que hoy la doctora retoma en términos de lo discursivo y de lo práctico, porque puso al frente de la Subsecretaría de Prevención y Participación Ciudadana a una mujer también con todas las tablas, como se llama Estela Damián Peralta, que es la subsecretaria de Prevención, que es una mujer que entiende muy bien estos procesos de acercamiento a la ciudadanía, pues para arrebatárselos a los grupos de delincuencia organizada. Y por el otro lado, pues el secretario Omar, de manera muy clara, ha señalado pues los temas de investigación y de inteligencia, más allá de la confrontación directa, son los que pueden desmantelar. Y ustedes han visto que el secretario ha estado dando diversas conferencias a lo largo de estos 3 meses, donde dice: se han asegurado, se han detenido, y digamos que en términos de confrontación no ha habido grandes situaciones de choque y de bajas, ¿no? En términos de las fuerzas de seguridad.
Bueno, pues muy interesante.
Claro, luego con explicación.
Sí, muy, muy interesante esto. Y sobre todo lo que está pasando, digamos, en la película macro. Ya ojalá, José Luis, otro día tengamos oportunidad de seguir platicando estos temas, lo que puede llegar con Donald Trump y el enfoque que ellos están poniendo en el tema del fentanilo, en fin, que ojalá sea la primera de muchas, José Luis, muchas gracias.
Eso de Donald Trump, sí, eso de Donald Trump va a mover la agenda de seguridad a nivel nacional enormemente, ¿eh? Antes, digamos, durante, esta es otra diferencia, los actores en materia de seguridad durante la administración del presidente López Obrador, pues era nada más la defensa nacional, ahorita los actores se vuelven también internacionales, ¿no? O sea, es un actor claro. Civil, como Omar García Harfuch, y ahora actores internacionales, como lo es el nuevo gobierno republicano de los Estados Unidos. Eso va a mover mucho los equilibrios.
De acuerdo, y habrá que ver qué peso tengan estos actores internos en la interlocución con esos externos. Vamos eso a ver qué viene. José Luis, muchas gracias.
Ha sido el secretario ha sido un funcionario siempre cercano a las agencias de los Estados Unidos, lo hizo en la Ciudad de México, y estoy convencido que lo hará ahora como secretario federal, o ya lo está haciendo como secretario federal, y eso permitirá fortalecer los procesos de coordinación, de entendimiento y de flujo de información de inteligencia, ¿no?
Habrá que ver ahora si se da el apoyo interno, pero ya veremos eso. Gracias, José Luis.
Al contrario, es un gusto haberlo saludado. Que tengan bonito día.
Gracias, José Luis. José Luis Pliego, profesor, investigador, especialista en temas de seguridad, columnista en Milenio. Muy interesante esto. Y esto último que señala, a ver, si Harfuch es el interlocutor con el gobierno de Estados Unidos y hay la necesidad de que se den resultados aquí para evitar la presión desde Estados Unidos o la intervención incluso directa en el territorio mexicano, pues valdría la pena que le den los recursos para que pueda dar los resultados, ¿no? Hay que ver, digamos, si no, pues no parece que el destino vaya a ser correcto para la estrategia y por lo tanto eso incrementaría la tensión con Donald Trump. Pero bueno, ya lo platicaremos. Vámonos con el radar económico y después Leticia Robles de la Rosa.
Radar económico.
Así es, Mario, rápidamente en el radar económico sobre el crecimiento de la banca digital. En el año 2024, la banca digital, principalmente a través del teléfono celular, siguió con un importante crecimiento, ya que cifras de la Asociación de Bancos de México refieren que en este año pasado, la banca móvil registró un crecimiento superior al 11%, con lo que en la actualidad hay más de 91 millones de usuarios a través de este canal. Y el precio de la gasolina regular y diésel tocaron un nuevo precio máximo histórico en este arranque de año tras el incremento del 4.5% en la cuota del IEPS y un incremento en los precios internacionales del petróleo. El día de ayer, el domingo, la gasolina regular o magna se vendía en promedio a nivel nacional en 24 pesos con 19 centavos por litro, de acuerdo con la plataforma Petro Intelligence, que es el mayor precio del que se tenga registro. Y México recibió por concepto de remesas 5.435 millones de dólares en noviembre del año pasado, un alza anual del 10.6%. Este avance rompió con dos meses de contracciones y además el monto fue el más importante para un mismo mes desde que hay registro según datos del Banco de México. Y a partir de este año, las aplicaciones de comercio electrónico como Shein, Temu y AliExpress, que han tenido un enorme éxito en México, deberán responder ante las autoridades tributarias y pagar sus respectivos impuestos. Estos nuevos lineamientos incluyen un incremento del 19% para productos importados desde países sin tratado comercial con México, como es el caso de China, con el fin de combatir esto, el comercio desleal, la evasión fiscal y prácticas abusivas. Esta mañana un Bitcoin tiene un valor de 99.200 dólares y un dólar nos cuesta 20 pesos con 31 centavos. Muchas gracias, Alfonso Cerqueda, por el resumen económico.
Radar, localizando ideas.
We'll immediately designate the cartels as foreign terrorist organizations. We're going to do it immediately.
Lo dije en la carta que escribí a el presidente Donald Trump, que va a tomar posesión en enero del próximo año. Allá se consume la droga, principalmente. De allá vienen las armas. Y aquí ponemos las vidas. Eso no. Nosotros colaboramos, coordinamos, trabajamos juntos, pero nunca nos vamos a subordinar.
Bueno, ¿qué está pasando con el tema de la relación entre México y Estados Unidos? cómo se está leyendo desde el gobierno, cómo se está leyendo desde Morena. ¿Qué pasa con esta tensión que platicábamos ahora con José Luis Pliego, entre quienes apuestan por una estrategia de seguridad distinta en este gobierno y quienes quisieran mantener la política que fue un poco, bueno, o mucho más de dejar hacer, dejar pasar por parte del gobierno frente al crimen organizado en el sexenio pasado, con el discurso de la atención a las causas, pero en los hechos prácticamente sin golpear al crimen organizado? Bueno, todo esto se ha puesto en la mesa con un documento que ha circulado en el Senado y que, como siempre, Leticia Robles de la Rosa, pues es el referente obligado para saber lo que pasa ahí. Querida Leticia, ¿cómo estás? Muy feliz año, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Muchísimas gracias por esta oportunidad. También muy feliz año a ti, a todo el equipo de producción y, por supuesto, a toda tu audiencia. Aquí estamos iniciando el año, pues con, noticias constantes de lo que ocurre en el Senado de la República, en particular en la bancada de Morena, quienes hace unos días recibieron por parte del equipo de asesores de Adán Augusto López Hernández, coordinador de los senadores de Morena, un documento donde les dan línea de contexto también de lo que puede pasar si el próximo presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, declara a los grupos de narcotraficantes mexicanos como grupos terroristas. Porque, bueno, él lo anunció hace 15 días de que lo primero que va a hacer después de asumir la presidencia es hacer esa declaración, Mario.
A ver, y el documento generó mucho ruido, entre otros Ricardo Paz, que estuvo escribiendo al respecto, porque decía que incluso era de mano del expresidente López Obrador, lo cual pues, está firmado por Morena, no por obviamente por Andrés Manuel López Obrador, pero parecía que incluso, yo debo confesar que al principio me sonaba más algo, pues que sonaba en los pasillos, pero yo tenía dudas sobre si el documento existía, y bueno, de pronto debemos publicarlo. ¿Y de dónde nace este documento?
Fíjate que la información que yo he podido recabar con los senadores, que también ellos pues ignoran con exactitud cuál es el origen del documento. Simplemente el, al final el documento está firmado por tres letras, C, S, M y la fecha de 26 de diciembre del 2024. Todos ellos, a los que yo consulté, me dicen que esas son las siglas que les dan, que tienen todos los documentos que les circulan desde la coordinación de asesores de Adán Augusto López Hernández, y significan coordinación, significan comunicación social de Morena, C de comunicación, S de social, M de Morena. Entonces, que así siempre les dan los documentos y que este pues se los distribuyeron para darles unas líneas, algunos no lo habían leído y creo que es de justicia hacer un recuento de lo que pasó con este documento. Este documento lo publica primero el Universal en una nota de 8, cabeceándolo de que Morena advierte que habrá levantamientos armados si Trump declara a los grupos criminales como grupos terroristas. Esa fue la nota principal del Universal el lunes 30 de diciembre, así hablando de los levantamientos armados. Hacia el mediodía, en su publicación de internet, matiza la cabeza y pone levantamientos sociales, ya no armados, sociales. Después, Gerardo Fernández Noroña sale ahí en sus conferencias o lo que da en redes sociales y dice que ese documento no existe, que no es cierto, que los senadores no tienen ningún nada al respecto, que es mentira y que además es un despropósito, y lo critica profundamente. Pero el documento sí existe y el documento sí se los distribuyeron a todos los senadores. Que él no lo haya visto, esa es otra cosa. Entonces, claro. ¿por qué se dieron a negarlo? Yo creo que sí se dieron cuenta que así como está fraseado, está es bastante exagerado, porque yo no veo, no sé si tú o el experto que acabas de entrevistar hace un momento tenga vea escenarios en los que los mexicanos nos vamos a levantar en armas. En primera, no tenemos ni armas. Y en segunda, yo no veo a la sociedad civil, y quiero hacer aquí esa gran diferenciación, la sociedad civil en México defendiendo grupos criminales. Puede ser que esos grupos criminales, que sí tienen armas y que sí tienen penetración en la sociedad, se levanten en armas. Son dos cosas diferentes, completamente diferentes. Y este documento, Mario, si uno lo lee con detenimiento, está dividido en tres grandes partes. La primera es el contexto, es quiénes son, cómo fue su primer gobierno, cómo prevén que va a ser el segundo. En esa primera parte hay una un resumen de lo que ha estado diciendo la presidenta de la República respecto a esa amenaza de Trump, y hay un espaldarazo del grupo de Morena en favor de la presidenta. En la segunda parte es lo que se denomina análisis sobre la designación como terroristas de los cárteles. Ahí dice, tiene dos párrafos muy interesantes. Uno dice, la realización de operativos que priorice el uso de violencia en contra de los cárteles representaría una contradicción con la retórica que se ha planteado desde el sexenio pasado, posibilitando la creación de un distanciamiento con la sociedad y el gobierno federal.
Esa es la frase clave, yo creo que esta que señalas, Leti.
Sí, pero tampoco dice, digo, bueno, primero quiero leerlo, luego el siguiente dice, distintos grupos alentados por la narrativa de la oposición podrían realizar movimientos sociales que recriminen la existencia de elementos militares extranjeros dentro del territorio, pudiendo suscitar revueltas o levantamientos en armas de ciertos territorios. Fíjate, como dice, distintos grupos alentados por la narrativa de la oposición podrían realizar movimientos sociales. Hace un momento te decía yo, los criminales tienen penetración en la sociedad, sí, y puede ser que sean ellos los que lo organicen, y me parece que esa es la esencia de este documento. O sea, no está diciendo que los pobladores de todo el territorio nos vamos a levantar en armas. Dice que hay distintos grupos, ahí ya se lo atribuye a la oposición, que podrían fomentar movimientos sociales que pudieran ser hasta armados.
Y además no tiene sentido que la oposición hiciera eso, pues.
Claro, claro que no. Entonces, esta segunda parte está dividida en otros grandes grupos, que es gobernabilidad, que es 1, 2, 3, 4, 5 párrafos, de los cuales les he leído dos. Después llama seguridad nacional, que son 2 párrafos, luego de economía, que son 2, 3, 4, 5, 6 párrafos. Y sin de identificarlo así, pero en la dinámica de la lectura pareciera tener conclusiones, que es la tercera parte a la que yo me refiero. Ajá. Y entonces en esta tercera parte, que son los 2 últimos párrafos, fíjate lo que, les leo lo que dice. La vía de acción más favorable para México es continuar con la implementación de políticas criminales severas contra la producción de drogas y las actividades relacionadas, demostrando que el Estado mexicano se encuentra en toda disposición de colaborar con el combate de un problema en común, el narcotráfico. Si reflexionamos entre este párrafo y el que leí hace un momento de gobernabilidad, es completamente contradictorio. Aquí te está diciendo que, en resumidas cuentas, lo que se tiene que hacer es que México tiene que combatir de manera severa el narcotráfico. Y combatir de manera severa, pues no es el dejar pasar, sino de ir tras de ellos, que es lo que están haciendo ahora, por ejemplo, en casos como Sinaloa. Entonces, había una interpretación, o hay una interpretación, que es de Ricardo Pasco, en el sentido de que al decir que terminar con la retórica del abrazo no balazos implicaba un rompimiento o una crítica directa a García Harfuch y al gobierno de Claudia Sheinbaum, porque están aplicando el no abrazos y balazos, lo están rompiendo con él en Sinaloa. Sin embargo, en esta última parte del documento, pues hay un espaldarazo a eso. Entonces, es un documento, desde mi punto de vista, Mario, que es contradictorio y hasta incluso pareciera que fue hecho por dos personas diferentes.
Ya.
Una pues sí, que hizo sí, el diagnóstico y otra la que hizo la conclusión.
De acuerdo, sí, sí, muy claro las contradicciones que aparentemente el texto, el mismo texto señala, y nos parecía importante por eso escuchar tu perspectiva de este tema y la información. Muchas gracias, Leticia, como siempre.
Muchísimas gracias a ti, buen día.
Buen día y feliz año a Leticia Robles de la Rosa, periodista, a quien usted puede escuchar en imagen y puede seguir en Excelsior, con el extraordinario trabajo que realiza siempre para contarnos lo que pasa con el Senado mexicano. 8:03, vámonos con algo de música, Oscar.
Y vámonos con esta canción, se llama Linger, lo escuchen aquí en Radar 99. esto fue Linger de The Cranberries del año 1993 del álbum Everybody Else Is Doing It So Why Can't We. Esto para ir arrancando la mañana en Radar 99. Quien nos escribe también es Edgar Heredia, quien nos dice feliz año, abrazos. Feliz año también para ti, Edgar, muchas gracias por sintonizarnos en este arranque de nuevo año. Tendrán muchas cosas, dinámicas, sorpresas, sobre todo mucha producción y buena compañía. Nosotros nos vamos a ir a un corte, querido Mario, vámonos a la pausa, pero regresando vamos a hablar con Ernesto Osorio, quien también nos estará platicando de qué van las conferencias de la presidenta Claudia Sheinbaum. Prácticamente no paró, salvo unos días. Allí en fuera la información siguió estando presente. También estaremos hablando con Omar García con mayor información deportiva. Juan Luis Hernández Avendaño, lo conocen muy bien, politólogo y rector de la Ibero Torreón, nos estará hablando sobre el Trump y lo que se viene en el sistema político de los Estados Unidos y la conexión con México. También con David Saucedo, él es especialista en temas de seguridad, sobre este reportaje que ha sido muy controvertido con el gobierno de México sobre el fentanilo que hace el New York Times y las respuestas que ha tenido a lo largo de estos días. Y por último, cerraremos con Aribel Contreras también en temas internacionales. ¿Cómo está la situación en Venezuela? Quédense que tenemos más información y más entrevistas.
Radar 90.9.